RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre teletrabajo y relaciones laborales. Hoy nos acompaña Miriam Ocampo, psicóloga PhD en psicología, especialista en temas sociales y políticos relacionados con proyectos de desarrollo dirigidos a comunidades y organizaciones sociales, docente e investigadora de varias universidades. También nos acompaña Marta Isabel Álvarez, psicóloga magíster en psicología comunitaria, análisis existencial y logoterapia, docente e investigadora del programa de psicología de la UNAD y miembro del campo de la psicología social comunitaria y ambiental en COLSIC. También está con nosotros José Eduardo Lozano Jiménez, psicólogo especialista y magíster en desarrollo social, magíster en ciencias humanas y sociales, doctorando en salud y deporte, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de la Costa. Y también nos está acompañando el día de hoy José Napoleón Villarreal Sánchez. Él es filósofo de la Universidad de San Buenaventura, psicólogo de la Universidad Católica, magíster en psicología comunitaria de la Universidad Javeriana, y tiene estudios doctorales en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, consultor de las Naciones Unidas en Prevención de Adicciones, asesor de la Alcaldía Mayor de Bogotá en Políticas Públicas y docente de posgrados en diferentes universidades. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar con todo este panel de expertos el día de hoy y trabajando en este tema precisamente del teletrabajo, en el que en este momento todos estamos como al tanto y tratando de funcionar, ¿no?, de alguna manera, porque pues no en todos los casos es posible teletrabajar. Y entonces comencemos con esto, que, o sea, ¿es posible realmente trabajar de manera virtual? ¿En qué campos sí, en qué campos no? Adelante.
Bueno, yo quisiera hacer un comentario al respecto de la pregunta de Melissa. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Y pues con este tema tan sensible del teletrabajo, hemos estado conversando en el grupo del campo de psicología social, ambiental y comunitaria, los impactos y situaciones nuevas que emergen a partir de la situación de aislamiento y pandemia en la que nos encontramos en el mundo y específicamente en Colombia. Nosotros en la docencia universitaria pues estamos constantemente en relación con esta modalidad de ejercer la docencia, que es a través de medios digitales utilizando metodologías virtuales. En ese sentido, ha habido una, digamos, una continuidad en primer lugar, pero al mismo tiempo, escuchar a las otras personas que trabajan en docencia universitaria y que tienen, digamos, dificultades, no tanto como emisores, sino para que reciban lo que se está trabajando y se está proponiendo llevar como docencia. Ese es el motivo de haber invitado al profesor José Napoleón Villarreal, que tiene unas experiencias, digamos, particulares y muy ricas en lo que es sortear obstáculos para lograr ejercer la docencia universitaria por medios virtuales. Y pues lo que tiene de que es, digamos, una queja que se ha oído en personas que trabajan en muchos sectores por teletrabajo es la extensión del tiempo. el número de horas que se pasa frente al computador realizando tareas que no se logran completar en 8 horas y que se hace supremamente exigente cumplir con todo lo que se requiere en horarios formales de 8 horas. ¿Sí? Hay pausas en medio y consulta de textos. O sea, es otra manera que todavía no hemos escrito ni reflexionado plenamente todo lo que en el momento el docente, el tutor, la persona que emite esta comunicación para que se logre el propósito del trabajo, tiene que hacer adicionalmente a la comunicación. Eso sería lo que yo diría.
Como siempre, muy complacido de poder estar en este espacio. Yo quiero decir algo muy puntual en relación con el teletrabajo. Primero que todo, darle gracias a Dios, a la vida, porque lo tenemos. No todas las personas están teniendo la oportunidad de seguir siendo productivos en casa. Y pienso que esa gratitud que estoy expresando aquí, la invito a que todos aquellos quienes estamos trabajando lo hagamos. Porque las cosas buenas que hemos tenido en este periodo de aislamiento en cuarentena es poder gozar del trabajo y de la tranquilidad que nos da. Entonces, cuando estemos tristes, cuando estemos agobiados, pensemos que el trabajo sigue teniendo el valor de siempre, dignifica el valor humano, le permite una subsistencia y en estas circunstancias especiales casi que es un don que tenemos frente al cual, insisto, debemos estar agradecidos. Es cierto que convertir el hogar en un lugar de trabajo no es algo, digamos, teóricamente conveniente, porque lo primero de las reflexiones que solemos hacer cuando hablamos de la organización, del trabajo, de la psicología en la empresa es los problemas de la casa de los en la casa y no los traiga a la oficina, los problemas de la oficina no se los traiga para la casa. Y resulta que ahora, salvo quienes siempre han trabajado desde la casa, pues ya tienen de alguna manera esta dinámica ganada, pero para quienes no, resulta que los espacios que estaban con unos linderos muy definidos, ahora estos se han desdibujado. Se usa en la casa, se usa en la oficina, puede que yo esté trabajando donde almuerzo, y no me refiero a mi casa, sino incluso a la mesa del comedor. Puede que en algunas ocasiones donde yo tengo espacios de esparcimiento, la sala de televisión, si la tengo, resulta que ahí también estoy trabajando. Entonces, de alguna manera, esta mezcla de espacios puede generar de alguna manera una confusión. Es más, el encuadre en nuestra cabeza, en nuestra mente, de alguna manera, pues precisamente se desajusta y de alguna manera el desajuste nos puede generar inconscientemente algún tipo de malestar.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema y precisamente hablando de estas como situaciones que se presentan en medio del teletrabajo, ¿qué más nos quisieran comentar, Napoleón, Marta?
Bueno, tomo la palabra, gracias. Bueno, mi experiencia en el mundo de lo virtual ahora es 100%, antes vivía una combinación de lo presencial y a distancia. Digamos que hemos ido haciendo un recorrido que nos va permitiendo como conocer nuevas realidades, y estas realidades virtuales son bastante novedosas, pero siento que hay un vacío cuando uno está en la ciudad y está en los espacios, diríamos, urbanos, y tiene la oportunidad de ir a donde viven los estudiantes que se matriculan a programas 100% virtuales, como el que ahorita estoy en la Universidad Iberoamericana y en parte, diríamos, al comienzo había la posibilidad de lo virtual y conocer la realidad. Al conocer la realidad, uno cambia radicalmente la realidad que viven los estudiantes en diferentes lugares de Colombia, tanto en la costa, como en Nariño, como en el Amazonas, como en el Valle, en el Cauca. Digamos que nace una nueva versión del mundo para uno como docente que se ha movido. Yo me moví como hasta el 80 en el mundo, diríamos, presencial, y de ahí para acá he estado acercándome al siglo XXI mucho más en lo virtual. Siento que al conocer la realidad cotidiana de los maestros, por ejemplo en Buenaventura, cambia mi relación también a través del medio, porque me doy cuenta de todo lo que implica llegar a un teléfono o a un servicio de internet para poder escuchar una comunicación, para poder recibir una orientación, para poder construir con ellos un conocimiento, porque también la manera como uno concibe la educación ya de posgrado es gradualmente compleja, de una especialización a una maestría, a un doctorado. Entonces siento que a los maestros que trabajamos en lo virtual nos conviene también saber algo o mucho, o por lo menos medianamente tener un conocimiento de las realidades que viven los estudiantes que toman, que deciden, o que no tienen otra alternativa, más bien porque quisieran estudiar allá en Cali, o allá en Cartagena, o allá en Santa Marta, o allá en Medellín, pero no pueden acercarse a un centro donde sueñan con una educación presencial, pero que es imposible. Entonces mi experiencia en esta relación con el mundo virtual se ha transformado, y que no es lo mismo que mi relación con el mundo de lo presencial, implica básicamente un poder facilitar las fuentes de información actualizadas, porque también hay digamos, cursos diseñados que se van quedando y el estudiante no puede quedarse. Yo creo que el estudiante tiene el derecho a tener información también lo más actualizada posible. Y ahí aparece un mundo que para nosotros es todavía difícil, que es la biblioteca virtual, que no es fácil de manejar, no es fácil de poner al alcance de los estudiantes. Y tiene uno que ser muy ingenioso y muy recursivo para facilitarle la llegada, sea por las plataformas oficiales, sea por el internet casero, o el internet. Pero lo más bello que quiero compartirles es que muchos de ellos no saben trabajar en grupo, y al invitarlos a construir un trabajo colaborativo a través de lo virtual, porque parece que lo virtual privilegiara lo individual exclusivamente, como que una relación con mi computador, mi celular, pero cuando hay una motivación, conociendo las realidades que viven, la importancia de ayudarles a conformar un equipo de estudio, de trabajo, para poder compartir las lecturas que tienen de un mismo texto, las interpretaciones, para poder ellos leer su propia realidad, que a veces uno la desconoce porque hay realidades y realidades. Entonces, mi experiencia me indica que esta relación con lo virtual se enriquece mucho cuando uno tiene la oportunidad como docente de ir a esos espacios y conocer sus realidades, y que el reto es ser muy creativo para facilitarles como la información, las fuentes, los textos, los libros, las ayudas que casi todos los cursos intentan poner al alcance del estudiante, pero que por lo general tienden a rezagarse, a quedarse, para que ellos estén en una tónica, diríamos, de motivación. No es fácil como encarretarse, apasionarse por un estudio con esas características, por una formación con estas características. Es decir, en síntesis, siento que hay tres grandes elementos, como que el docente que está a este lado pueda tener no solo una idea, sino ojalá una comprensión por la oportunidad de conocer el territorio, conocer el texto y el contexto en que viven ellos, para poder facilitar ese aprendizaje o esa construcción de conocimiento que les sirva. En mi caso particular, yo vivo apasionado por la formación de niñas, niños y adolescentes, no solamente en el campo de la prevención, que fue lo que trabajé más en Bogotá y y en algunos espacios internacionales, sino más por la promoción de la salud, por ejemplo, en estos tiempos difíciles, o la promoción de la construcción de lo comunitario, de lo solidario, que yo siento que por lo virtual a veces es complicado, pero que es urgente para mi país una vivencia de ciudadanía a través de este mundo de la información, a este mundo de la virtualidad, que no es tan fácil. Siento que es un reto muy grande. Yo creo que del 2015 al 2020, estos 5 años, han sido de muchos aprendizajes, pero lo que más quiero compartir es que se enriquece mucho uno cuando logra tener un poquito de realidad vivida con ellos en sus espacios.
En ese sentido, cómo me encanta escuchar esa pasión que estás en esta nueva realidad que estás incursionando. En el próximo programa, yo sí quisiera compartir la experiencia de lo que es entrar en los contextos desde lo virtual, ya con experiencias de muchos años de estar en la virtualidad, que ya para un tutor virtual, invitaría también a Melissa a que compartiera lo que es esta, para los estudiantes y para las personas que no han tenido esa oportunidad, cómo se llega a tener una relación tan cercana, no solamente con una persona que se puede perfectamente con cada uno, pero también esas relaciones interactivas, colectivas, que parece que estuviéramos juntos, que estuviéramos construyendo, y en los contextos. Es algo maravilloso poder generar unos procesos entre todos, poder comentar, poder escuchar todas las dificultades, todos los aciertos, todos los procesos que se están dando, y en realidad sí tenemos mucho que compartir de cómo desde la virtualidad se puede llegar al rincón más apartado del mundo, de Colombia, y poder interactuar con un campesino, con un indígena, escuchar a una estudiante que después de haber estado 3-4 años antes en algún curso de psicología comunitaria, ya egresada, comunica, llama, pregunta por Skype, que quedan ahí pues siempre los estudiantes. Profe, le cuento que ya colocamos toda, en nuestra vereda tenemos luz en todos los postes, tenemos escuela, ese curso que yo recibí con usted de psicología comunitaria hace años fue el que despertó en mí toda la posibilidad que yo tenía de saber que era capaz de poder transformar mi vereda compuesta por comunidades indígenas, y hoy día soy funcionaria de la alcaldía y sigo trabajando no solamente por mi comunidad, sino por todas las comunidades de Arauca, por allá en Saravena. Entonces, uno recibe esas interacciones y esa emoción es tan linda, tan especial como estar al lado de la comunidad, porque nosotros, yo creo que los que tenemos estos enfoques, nos sentimos enamorados de las comunidades, y lo dicen los estudiantes, los y las, de que, profe, estoy enamorada de mi comunidad porque se crean esos vínculos y realmente estoy por escribir esa experiencia, porque es maravilloso ver que a través de las redes virtuales circulan esos vínculos de solidaridad, de amor, de entender, de comprender, de escuchar las mismas comunidades, las memorias, los apuntes que realizan los estudiantes, los dibujos que realizan con las mismas participantes. Entonces, es tal vez transformarnos nosotros y ver que los estudiantes pueden entrar en este mundo de lo virtual y comunicar y poder recibir y buscar la información de los tutores de todo Colombia, porque aquí un estudiante puede consultarle al tutor que sea el que le dejó huella en el alma en cualquier momento de su vida de egresado o de estudiante. Entonces vemos que es un tema maravilloso. Y me encanta que estando en esta incursión tú estés descubriendo estas cosas y te estés cuestionando y que podamos generar estas conversaciones. Muchas gracias, Napoleón.
Marta, lo mismo. Qué emoción.
Bueno, sí, efectivamente, Marta, como tú lo decías, y desde nuestra experiencia como docentes virtuales, pues puede uno ver también esa diversidad entre los estudiantes, y bueno, y dadas estas circunstancias, pues también se presentan algunas situaciones y problemáticas ya en cuanto a esas también necesidad de ellos de trabajar, ¿no? Dado que es una población en general, personas que laboran y estudian simultáneamente, también pues empiezan ellos a manifestar que lo difícil que es trabajar, dado que no, digamos, sus trabajos habitualmente no pueden ser por medios virtuales, sino de manera presencial, y entonces ahí empiezan a surgir algunas dificultades en ellos. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema, y ya para ir cerrando, ¿qué otras experiencias quisieran compartir respecto a estos temas del teletrabajo y también de esos cambios que se han dado en esa forma en que veníamos trabajando habitualmente y como ahora lo estamos afrontando, y también igualmente pues todos como docentes también cómo percibimos a nuestros estudiantes en ese sentido?
Yo quisiera hacer un comentario complementando lo que han enunciado los compañeros, compañeras, y es el tema de, digamos, del otro. Está el docente procurando comunicar lo que se ha propuesto, está una mediación que es la tecnología, y está el estudiante en unas condiciones contextuales, como lo han describía Napoleón y Marta, que requieren siempre que el docente las tenga presentes. Pero también es muy importante que veamos cómo dentro de esa contextualización está el acceso a la tecnología de parte de los estudiantes, cómo ellos, al no tener los medios o una parte de ellos, no sé, eso depende. Mi experiencia, pues, me ha llevado a trabajar con grupos de estudiantes que tienen acceso a tecnologías y a plataformas de una manera holgada, digamos. Pero he estado conociendo experiencias de personas que trabajan, por ejemplo, desde el celular, y la señal es muy limitada, muy pobre, inestable. Esto agrega como un grado de estrés a la comunicación. Y de esto pienso que no tenemos todavía referentes suficientes para que hagamos, digamos, afirmaciones más concluyentes. Hay que hacer una consulta con las personas respecto a qué posibilidades está teniendo su aprendizaje. Porque además del estrés que tiene el maestro de prolongarse muchas horas en el tiempo de una jornada, pero que lo hace con la idea de que el logro que va a alcanzar en realizar la sesión, pues es, digamos, gratificante, lo compensa de su esfuerzo. El estudiante al otro lado le está enviando los mensajes de: profesor, me cuesta mucho, no lo puedo hacer como me está diciendo, tengo que ingeniar de otras maneras, pero todavía no conocemos mucho de ese proceso de aprendizaje y sabemos que la definición de la enseñanza virtual es de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, ya no en el profesor, sino en el estudiante. Por eso es muy importante esta línea que nos cita Marta de mirarlo desde ellos, uno, y de mirar algo que José también comentaba, digamos, por otros medios, no lo ha dicho de voz aquí, es que la deontología que tiene esta situación en juego entre estudiante, maestro, y dependiendo de qué materia estemos hablando. Aquí estamos hablando principalmente de la psicología. Entonces, yo creo que esos serán temas que sería muy interesante abordar en sesiones posteriores.
Claro, claro que sí, Miriam. Pues la idea es precisamente que trabajemos todos estos temas tan importantes y que empiezan a ser tan necesarios en estos momentos que estamos viviendo.
Bueno, yo quisiera agregar tres aspectos puntuales. Hemos mirado un poco el reto y la emoción y lo interesante que es esta nueva forma de trabajar, particularmente desde la orilla de la docencia. Hemos comprendido un poco los retos que implica también para los estudiantes toda esta nueva modalidad, digamos, sincrónica o asincrónica. Pero quiero mencionar brevemente tres aspectos a que tengamos en cuenta quienes estamos en esta práctica del teletrabajo. Por una parte, los alerto a que no estemos siempre disponibles. O sea, debemos tener unos horarios en donde podamos definir claramente, y estas son las orientaciones que damos en salud mental a todas las personas, pero a veces no las aplicamos a nosotros mismos. Tengamos unos espacios, de tal manera que esté definido mi horario laboral. No siempre estoy disponible. Otro componente, tengamos momentos de descanso. Así como hacemos las pausas activas cuando estamos físicamente en nuestro lugar de trabajo cotidiano, cuando estamos ahora en casa en teletrabajo, hagamos pausas activas. Desconectémonos un momento y descansemos. Y en ese sentido, una alerta es evitemos el sedentarismo. O sea, levantémonos, cambiemos de silla, cambiemos la postura, de tal manera que podamos también tener un cuidado en nuestro cuerpo. Entonces, esos tres elementos, no estar siempre disponible, hacer pausas activas y tener un poco de actividad física para evitar el sedentarismo, seguramente nos va a llevar a mejores estilos de vida, más saludables y hacer mejor nuestro trabajo. Gracias.
Un pequeño complemento. Sí, ese cuidado de sí del docente virtual, que a veces no tiene sábados y domingos, es muy importante, pero esto, digamos, debe ser construido con el estudiante mismo, los tiempos. Yo quería, no alcanza ya el tiempo, pero quería tocar una parte que es muy delicada, que es la investigación con ellos, uno desde acá y ellos en sus propios territorios. Y acordar los tiempos es importante, que no es solamente para uno como docente, sino también para ellos mismos. Digamos que los dos somos docentes, pero tenemos que acordar con esto que José ha planteado, esos mínimos que garantizan la salud en todas sus dimensiones para ellos y para nosotros, con esos tiempos acordados, con alguna flexibilidad. Hay veces la posibilidad que tiene el estudiante allá es un día a la semana, una hora a la semana, para, no porque tengan pico y cédula o pico y género o limitaciones, sino porque el servicio, diríamos, de internet no se da sino en cierto momento y a veces no se garantiza, uno lo intenta y no puede. Entonces, pero sí es muy importante ese cuidado de sí, no solamente pues en el campo de la educación, en todos los campos, la medicina igualmente lo requiere, cualquier campo, pero sí que sea como un acuerdo intersubjetivo con los estudiantes. Y un punto que agregaría, hay que tener mucho cuidado con el tamaño y los grupos de los estudiantes. A veces lo aplastan a uno poner un grupo con 200, con 300 estudiantes y tener uno ese compromiso de atenderlos a cada uno o ayudarlos a organizarse también para poder hacer un abordaje grupal. Es decir, son muchas los retos y las dificultades que hay para poder hacer un excelente trabajo educativo en esta modalidad.
Muchas gracias, Napoleón. Gracias, Miriam. Gracias, Marta. Y gracias, José Eduardo. Muy interesante. Hemos llegado por hoy al final del programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.